Qué bueno. O sea, ustedes, ninguno de ustedes recibió una invitación para ir a camping, comerse un asado, rafting. ¿Nada? ¿Ninguno de ustedes recibió una invitación de esas? O sea que ustedes son fieles para estar aquí. ¿Ah? ¿Estás abierto a una invitación? O sea que si te hubiesen invitado el resto del día. Ah, eso está bien, eso está bien. Bueno, me alegro que están aquí. Gusto verles a todos ustedes. Tengo un... ¿Recibieron algo de esto? ¿No? ¿Pero qué onda? ¿Pero cómo? Estoy hablando como un fresa. ¿Pero cómo? Ok. ¿Puedes echarme una mano? ¿Vero? ¿Puedes ayudarme? Gus, ¿puedes ayudarme para entregar acá, a este lado, por favor? Gracias, mi hermano. Comenzamos esta semana. ¿Ah? Uno para cada persona, ¿sí? Empezamos esta semana una nueva serie. Se llama José. José. Así que todos los José, atentos. Emanuel José, ¿qué te parece? Juanito, te lo perdiste, hermano. Alex José. Alex José, eso está bueno, está bueno. Santos José. No me tomó atención. Bueno, vamos a comenzar esta semana una nueva serie. Como digo, se llama José y vamos a estar por 4 semanas compartiendo acerca de la vida de este hombre. La tentación es grande porque tiene tanta riqueza para compartir, pero nos vamos a limitar solamente a algunos pasajes de la vida de este hombre. Tengo una buena amiga de una iglesia, de la iglesia donde nosotros vamos en Puerto Montt, Chile. Aparentemente tuvo un accidente, parece que algo pasó con su tobillo y la cosa parece que está un poco complicada. Es más serio que una torcedura, no conozco los detalles, pero si pueden orar por ella, se lo agradeceré. Ella se llama Marcela, cuando puedas, en tus tiempos de oración, por favor, ora por Marcela. Tengo otro anuncio también. Junio 15, hay una amiga de la señora Kellen Duque Vázquez. Una amiga de ella se está mudando a algún lugar en Maryland y está buscando a alguien que le pueda ayudar manejando el yugo, transportando todas sus cosas hacia Maryland. Necesita 2 personas. Está dispuesta a pagar $10 por hora y más encima el cubrir el gas para que tú vayas y vuelvas. ¿Okay? Si alguno de ustedes tiene interés, $10 la hora por hacerlo. Espera que no sea como tipo taxista de nuestros países, porque uno dice $10 la hora, ¿qué tal si me doy una vuelta por California y después voy a Texas y me doy una vuelta por Florida y de ahí voy a Maryland? No. Es alguien que pueda manejar desde aquí directo hasta Maryland. $10 la hora está dispuesta a pagar. Junio 15, esta persona necesita moverse. Si tienes interés, por favor, habla con nuestra hermana Kellen. ¿Ok? All right. Les invitamos cordialmente para este próximo sábado. Es importante. Si usted tiene cualquier rol dentro de nuestra iglesia, ya sea ayudándonos con el sonido, ayudándonos en la puerta, lo que sea, cantando aquí en el grupo de alabanza, cuidando niños, lo que sea usted, si dirige un grupo, grupo pequeño, cualquier rol que tú cumplas en nuestra iglesia, por favor, ven ese día. Queremos no solamente disfrutar de una rica comida y de la camaradería, sino queremos trabajar un poco en el futuro de nuestra iglesia. ¿Ok? Vale. Y el domingo 3 tenemos nuestro servicio combinado y, como bien lo dijo José Luis, si viene a las 10 de la mañana vas a tener algo para compartir, de comer algo, y después vamos a tener a las 11 nuestro servicio combinado. ¿Ok? Vale, estamos. Como dije, por las próximas 4 semanas vamos a explorar juntos la vida de este personaje, pero también no podemos dejar de mirar a su familia. ¿Ok? Esto es bien, bien importante. No podemos dejar de mirar o enfocarnos solamente en la vida de José. Es importante ver y conocer a su familia. Si tú buscas en Google algo acerca de José en la Biblia, coloca José en la Biblia, y lo más probable es que te vas a encontrar con una cantidad interesantísima de posteos de historias para niños. Pareciera que José es un personaje, yo no sé por qué, lo han enfocado como si fuera un personaje solamente para niños. Pero esta es la realidad. Busca Google, coloca José en la Biblia y te van a aparecer caricaturas, páginas para colorear, bla, 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 bla. Pero es muchísimo más que una clase de escuela dominical para niños. José y su familia y todo lo que involucró su vida es una tremenda enseñanza para todos nosotros. Y nosotros tenemos que poner atención en lo que sucedió en la antigüedad, porque lo que sucedió en la antigüedad tiene una profunda enseñanza para nuestras vidas. Mira lo que dice Pablo respecto de esto, de lo que estoy diciendo, de mirar en los tiempos antiguos y de aprender. Dice en Romanos 15:4, dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Eso se lo dijo Pablo a los romanos. Pero en Primera de Corintios le dijo a la iglesia de Corintios lo siguiente. En Primera de Corintios 10:11 le dijo: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan. ¿A quiénes? A nosotros. Para que nos sirvan a nosotros de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas que Dios nos ha dado. Miremos un poquito a esta familia, a la familia de José. Debemos ver de dónde vienen, ¿ok? ¿Quiénes y cómo eran algunos de sus parientes? Antes de meterme en el tema, déjame decirte que si se anunciara José como una película, más o menos dirían así, ¿ok? Como se anuncian las películas. Diría: pasión, intriga, ¿no? Violencia, sexo, odio. O sea, sería una película que tendría de todo. De todo. Como dicen por ahí, como en botica, encuentras de todo. Habría de todo en esta serie. Sabemos que su padre era Jacob, que su abuela era Rebeca, y el favorito entre los hijos de Rebeca era Jacob. Tenía un favorito, un protegido, al que cuidaba más que a los otros. Sabemos que la abuela era mentirosa. ¿No? Sabemos que su padre era un mentiroso. Sabemos que su abuelo era un mentiroso. Sabemos que su bisabuelo también era un mentiroso. Sabemos que su tatarabuelo también era un mentiroso. O sea, venía de una familia de mentirosos. Y con algún grado de influencia, con favoritismo para algún miembro de la familia. ¿Ok? Comienza a pensar en esta familia. Todos estos, cuando se veían en algún aprieto ante algunas circunstancias, lo más fácil para ellos de salir de esa situación era mintiendo, engañando. Esto había estado presente en esta familia por generaciones. El escritor Charles Swindoll escribió acerca de Jacob. Dice: engañó y mintió a lo largo de su caminar en la tierra, y con la excepción de breves momentos de piedad, no era alguien en el quien se podía confiar. Algo más, los matrimonios de Jacob plagaron a su familia con inestabilidad. Jacob se casó con dos hermanas, ¿ok? Lea y Raquel. Pero Raquel era el amor de su vida. No era Lea. Él amaba a Raquel, pero se casó con las dos. ¿Okay? Esto resultó en una contienda de una competencia de maternidad. ¿Quién tenía más hijos? Lea fue la primera en tener hijos. Tuvo 6 varones y una niña, que la llamaron Dina. Raquel, por su parte, era estéril, no podía tener hijos. Lo que en aquella época era una desgracia, una tremenda desgracia para una mujer. Entonces, los celos que tenía Raquel con su hermana eran grandísimos. Y Lea se aprovechaba de que ella tenía más hijos, le había dado hijos a Jacob, pero a la vez ella se daba cuenta que Jacob amaba más a Raquel. O sea, ¿entiende más o menos cómo es el cuadro? O sea, piensa en una familia, ¿ok? Comienza a pensar en una familia, ¿ok? Este ama a la otra, pero yo le he dado más hijos, me siento bien porque la otra no. La otra tiene envidia porque esta tiene, pero la ama más a él. O sea, era un... Chicos, esto era para una telenovela venezolana. Esto era perfecto para una telenovela telecera, como dicen en Chile. Una telecera venezolana. Entonces Raquel, como no podía tener hijos, pensó en algo. Dijo, y esto no es algo nuevo tampoco. Esto ya había pasado antes. Pensó en una buena solución. Y la solución era, ¿qué tal si le doy mi sierva a Jacob para que ella tenga hijos que son míos, pero en realidad no son míos, van a ser de ella? ¿Entiende? Entonces le pasó a su sierva y Bila durmió con ella. Y esta mujer le dio 2 hijos. ¿Ok? Para ese tiempo, Lea ya no podía tener más hijos. No sé qué pasó. Se cerró la fábrica. Pero no podía tener más hijos. Entonces, ella tenía el deseo de darle más hijos a Jacob. ¿Por qué? Porque había esta contienda dentro de la familia, esta lucha dentro de la familia. Entonces miró a Raquel y dijo, bueno, si Raquel le pasó a su sierva, ¿por qué yo no le paso a mi sierva? para que Jacob duerma con ella y tenga hijos también. Así que le pasó a su sierva Zilpa, a Jacob, y Jacob, por supuesto, no era alguien que iba a decir, no, pero ¿cómo se te ocurre, niña? Eso no, por favor, pero ¿cómo? No, él dijo, si me entiendes tu sierva, véngale, ándele, por aquí, morena. Y tuvo dos hijos con Zilpa, ¿ok? Tuvo dos hijos con Zilpa. Finalmente, después de todo esto, Raquel tuvo un hijo. Ahora, piensa en esto. Teníamos a Lea con sus niños, seis varones y una niña. Tenemos a Bila, que tuvo dos. Después vino Zilpa, que también tuvo dos. Y finalmente, durante todo este tiempo, tú comienzas a pensar, ¿cómo habrá sido el ambiente en esta familia? Y finalmente, después de todo esto, Raquel queda embarazada y tiene a José. ¿Ok? Esta es la familia. Agregando todo esto, poniendo todo esto en el mixer, ¿ok? Lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener a un esposo con dos esposas, con dos concubinas, cuatro madres, 11 hijos y una hija. Sin duda, este no era un matrimonio muy dichoso. Este no era un matrimonio donde había muchísima paz. Este era un matrimonio bien complicado, bien complicado. Habían celos, habían luchas, violencia, ira, había lujuria, había engaño, competencia, secretos, envidias, preferencias. Y por sobre todo ese cuadro, Jacob tiene una preferencia, un favorito dentro de todos ellos, a José. O sea, este es un cóctel bien complejo, bien complejo. Y si me acompaña, por favor, abre tu Biblia, enciende tu celular, tu iPad. Gracias a Dios las señales de humo ya se acabaron, si no llenaríamos todo con señales de humo. Y busca en el libro de Génesis, capítulo 37. Génesis 37. Génesis, capítulo 37. Dice lo siguiente. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Antes de esto, la familia había experimentado una tremenda tragedia. ¿Se acuerdan? Llegaron hasta un lugar, se establecieron y vino un muchachito que tomó a la hermana, la encontró muy bonita. Pareciera que la historia es bastante recurrente, no ha cambiado mucho. No es que quería casarse con ella primero, sino que la violó y después quería casarse. Y los hermanos, cuando se enteraron, engañaron de nuevo, porque, como digo, esta familia era buena para engañar. Eran buenísimos para engañar. Engañaron a todos los del pueblo. Les dijeron, ok, nosotros estamos dispuestos a entregarle nuestra hermana con tal de que ustedes se circunciden, todos los varones del pueblo se circunciden, y ahí nosotros vamos a poder intercambiar nuestras hijas, nuestros hijos, y hacer todos unos matrimonios. Y los engañaron tan bien que al tercer día, cuando todavía estaban adoloridos los varones por haber pasado por una circuncisión, los mataron a todos. ¿Ok? Así que era era, no resolvían los problemas muy, muy amigablemente. Déjame parar ahí también porque tengo que agregar algo. Cuando esto sucede, ustedes pueden verlo en la Biblia, pueden encontrarlo. Uno de los problemas de Jacob era, ¿qué va a pensar la gente acerca de mí? O sea, no estaba tan preocupado, pareciera, de lo que pasó con su hija, sino que estaba más bien preocupado de su reputación. ¿Entiende? O sea, era una persona bien, bien especial. Bueno. Versículo 2 del capítulo 37. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medio hermanos, los hijos de Bila y Zilpa, dos de las esposas de su padre. En realidad, esta versión debería ser dos de las siervas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día, Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensa que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que lo contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos. Pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Padre, esta mañana, Señor, yo te doy muchísimas gracias por esta palabra. Señor, hay muchísimo que aprender de esta palabra, de este pasaje, de la vida de este muchacho y de la vida de su familia. Señor, yo te ruego gracia y unción para comunicar lo que está en tu corazón, Señor, para nuestra congregación esta mañana. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar reunidos hoy aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 17 años tenía este muchacho. 17 años en aquella época no es como ahora, ¿ok? Ahora 17 años es un adolescente. Está un par de años o un año en pasar de niño a un adulto. En aquella época, 17 años, este era un niño. Un niño pequeño, ¿ok? Si pusiste atención con quienes estaba trabajando este muchacho, te vas a dar cuenta con quién estaba trabajando. Estaba trabajando, dice el versículo 2, estaba trabajando con sus medio hermanos, estaba trabajando con los hijos de las concubinas, no estaba trabajando con los hijos de Lea, con el cual su padre se había casado. Muchos se preguntan, ¿por qué trabajaba con ellos? ¿Por qué estaba trabajando con ellos y no con sus otros hermanos? Lo más probable es que los otros hermanos no quisieran trabajar con él. No quisieran trabajar con él. No querían tener algo que ver con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la preferencia. Por la preferencia, por la preferencia de su papá. Y aquí este es un mensaje para todas las familias. Cuidado con tener preferencias en tu familia. Cuidado con darle el favor a un hijo o a una hija y dejar a los demás en una otra situación. Ponerlos en un segundo nivel. Cuidado, porque siempre el resultado en estas situaciones es malo. Los niños crecen y se dan cuenta. Mi papá, mi mamá quería más a mi hermano, quería más a mi hermana. A él le compraba la buena ropa, yo tenía que andar con chanclas. ¿No? Cuidado, cuidado. En este caso, pareciera que este no tenía un lugar con los otros hermanos y por esa razón estaba trabajando con los hijos de las concubinas. Además, los hijos de estas concubinas no eran muy buenos. No eran muy buenos. Y uno podría pensar así rápidamente, ¿por qué no eran tan buenos? ¿Por qué estos estaban metidos en problemas? ¿Por qué andaban haciendo fechorías? ¿Sabes por qué? Bien simple. Porque eran hijos de segunda categoría, no eran los hijos de la primera categoría. Seguramente así se sentían. No eran hijos de primera categoría, eran hijos de segunda categoría. Y eso les creó que se metieran en problemas. Y a la vez, José venía y le traía cuentos al papá. Le decía, tus hijos, los hijos de tu concubina andan haciendo tal y tal y tal cosa. Con mayor razón, no lo querían, lo odiaban, lo detestaban. Tal como Jacob fue el favorito de su mamá, ahora él está haciendo lo mismo que su mamá hizo con él, teniendo un favorito. ¿Cómo este asunto, cómo se va pasando de una familia a otra? Estas cosas generacionales que tenemos, por, si tú ves, estos venían de una familia de engañadores, de mentirosos. Y lo puedes ver claramente, una y otra vez, una y otra vez. Mentían, engañaban. Jacob está retornando lo mismo que él había vivido. Tenía un favorito. Cuando él le hace esta túnica a su hijo, porque claro, como dije anteriormente, el favoritismo lleva, lamentablemente, a que algunos estén mucho más preocupados de este que de los otros. Entonces pensó, le voy a hacer una túnica. Y no era cualquier túnica. No es que era una túnica que tenía muchos colores y por eso lo hacía diferente. No. Los estudiosos piensan que era una túnica que los nobles usaban. Una túnica que demostraba autoridad. ¿Entiendes? O sea, el chamaquito tenía el cariño del papá. El papá lo quería muchísimo. Y viene y le hace una túnica que le da mucho más autoridad delante de sus hermanos. Más odio. Más odio se acumuló con este muchacho. El primer sueño que tuvo se lo contó a sus hermanos. El segundo sueño que tuvo se lo contó a sus hermanos, pero también se lo contó a su papá. Me llama muchísimo la atención que no necesitaron de un intérprete de sueños. Podrían haber ido a buscar a Sor María, que con su bola te sabe todo el pasado y interpreta sueños y arregla matrimonios y da elixires. No necesitaron nada de eso. Inmediatamente que él les contó el sueño, les dijeron, o sea que tú vas a ser rey sobre nosotros, o sea que tú vas a ser más grande que nosotros, o sea que tú nos vas a gobernar a nosotros. no necesitaron ni un intérprete. Inmediatamente, boom, ahí estaba. Déjame buscar dónde estoy. Este niño, dijera lo que dijera, iba a sonar mal con su familia. ¿No? Dijera lo que dijera. Porque los hermanos ya estaban vacunados en contra de este muchacho. Entonces él cuenta su sueño. José había soñado como todos nosotros, toda la vida. Pero estos dos sueños eran tan vívidos para él que eran diferentes a cualquier cosa que él había soñado antes. Estos sueños fueron realmente una comunicación de Dios con este muchacho. Fueron muy adecuados porque eran una revelación divina para este muchacho. Estos sueños fueron formados por Dios. ¿Ok? No es que él dijo, esta noche voy a dormir y voy a tomar este sueño. No, no. Él fue a acostarse como todas las noches y Dios vino en un sueño y le dijo y le mostró claramente, simbólicamente, lo que iba a suceder. Porque una vez que tú duermes, tú ya no estás en control de tu mente, ¿sí? Es Dios solamente que pudo, fue Él quien vino para traer esto a la mente de este muchacho. Dice el versículo 11, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. O sea, algo gatilló en Jacob el comenzar a pensar qué significaría este asunto. Hablando esta semana con Pastor Mike, nosotros tenemos la misma serie que tienen la iglesia americana, la misma serie. Entonces, cuando algún pastor toca predicar, nosotros nos juntamos durante la semana y nos decimos, a ver, ¿qué piensas? ¿Qué te parece esto? Encontré esto. Esto me llamó mucho la atención. ¿Qué te parece esto y esto otro? Entonces, con Mike nos preguntábamos, ¿por qué Dios elegiría a José? ¿Por qué lo eligió a él? ¿Por qué no eligió a otro de los hermanos? Y la única respuesta es, ¿sabes qué? Dios hace como Él quiere. Dios hace como Él quiere. Si uno piensa humanamente, en el caso de Moisés y Aarón, Aarón era mucho mejor, más preparado que Moisés. Por lo menos podía hablar fluidamente, ¿no? Tenía más elementos en su vida. Lo que a mí personalmente nunca ha dejado de sorprenderme es la cantidad y la calidad de aquellos que Dios escogió para sus propósitos. Si tú te fijas, demos un pequeño vistazo a algunos y seguramente tú vas a pensar en algunos también. ¿Por qué Dios llama a un criminal como Saulo? ¿Por qué llama a un tipo despreciable como Mateo? Nadie lo quería, todo el mundo sabía que era un tipo despreciable porque tenía sus contactos con Roma y tenían que pagar los impuestos. ¿Qué tal de una prostituta redimida? Oh, dijeron los fariseos y otros invitados. Si Jesús supiera quién es esta mujer, ¿por qué la eligió a ella? El endemoniado de Gadara. ¿Qué pasa con el endemoniado de Gadara? Después de estar sano, libre de los demonios, fue un tremendo evangelista. Se fue a 10 ciudades. Se fue a Decápolis. Deca, 10. Polis, ciudades. A 10 ciudades. ¿Sabes a qué se fue? A compartir el Evangelio. Un endemoniado. Dios tiene sus propósitos. Dios tiene sus propósitos. Él hace como Él quiere. Finalmente, el que nos haya elegido a usted y a mí es porque Él tiene un propósito. Él vio algo en usted, Él vio algo en mí que nadie más vio. Nadie más vio. Para que cumpliéramos tú y yo el propósito que Él tiene con nuestras vidas. Ustedes no me eligieron a mí, dijo el Señor. Yo los elegí a ustedes. Y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Cuando pensaba en esto, hermanos, yo lo que quiero esta tarde con esto de las familias es animarte. No importa de dónde vengas. No importa la familia que tú hayas tenido. No importa si en tu familia hay criminales. No importa si en tu familia han habido mentirosos. No importa si en tu familia han habido prostitutas. No importa nada. No le importó al Señor elegir a José en medio de toda esta celos, engaños, lujuria, qué sé yo. No le importó. Eligió a un hombre de todos ellos. Y mira lo que va a pasar más adelante. Yo tengo la tentación de saltarme y compartir más, pero no puedo. Porque solamente puedo hablar de esta parte. Hermano, lo otro. Cuando uno tiene sueños, algunos de nuestros sueños pueden ser fuera de nuestra mente. Out of our mind. Algunos de nuestros sueños pueden ser una locura. Pero si tenemos un sueño y Dios está detrás de ese sueño, no importa lo que venga a pasar, tú tienes un lugar que cumplir para cumplir ese sueño. ¿Me explico? Conocí a un grupo de payasos, de clowns, en Colorado Springs. Y creo que lo he contado en otras oportunidades. Esta mujer vino al pastor de la iglesia y le dijo: yo quiero levantar un grupo de clowns, de payasos en nuestra iglesia. Algunos de los pastores y los líderes se miraron y dijeron: ¿what? ¿Qué quieres levantar un grupo de payasos? Si fuera en esta iglesia dirían: ya tienen uno ya. ¿Para qué quieren más? Pero la señora tenía un sueño de levantar un grupo de payasos dentro de la iglesia. Y ese grupo de payasos se transformó en un gran ministerio. Una locura a los ojos de nosotros, ¿no? Si alguien viene y te dice: yo quiero hacer esto. En la misión donde yo trabajé por muchos años, hubieron muchísimos locos que se levantaron para decir cosas. Locos que se levantaron para decir: yo quiero ir a alcanzar una comunidad indígena ahí en la selva del Amazonas, en Brasil. Y alguno podría decir: no, ¿qué te vas a ir a meter a una selva? Ahí, mira, hay mosquitos, hay de estos, hay pirañas, hay cocodrilos, hay mosquitos que causan enfermedades. Además, las tribus son salvajes. Y alguien dijo: no, yo quiero ir. Es mi sueño. Es lo que Dios me ha dado. Y yo quiero que eso se cumpla. Y se ha cumplido. Recuerdo uno, antes de la situación de Afganistán, muchos, muchos años antes, hubo un señor que se fue a trabajar a Afganistán. Y trabajó por muchísimos años en Afganistán, con todo lo que eso significa, con todos los peligros, en un pueblo absolutamente enemigo, musulmanes acérrimos. Pero Dios le dijo a este hombre: este es mi sueño. Este es el sueño que yo tengo para ti. Y Dios, cuando tú tienes sueño y cuando tú das los pasos y cuando tú caminas, para obtener ese sueño, para perseguir ese sueño que Dios... Dios lo hace. Dios lo hace. Dios hace milagros. Dios provee finanzas. Dios abre puertas. Dios cierra puertas también. Y eso pasó con José. Dios tenía un propósito con este muchacho. Vivió solo, posiblemente. Lo más probable es que vivió solo. Vivió en muchísima dificultad. Los hermanos no lo querían. Las madres de sus hermanos tampoco lo querían. Pero Dios lo vio y dijo: a este yo quiero usar. Este es mío. Y le voy a transmitir un sueño. Él tenía problemas, como muchísimas veces nosotros tenemos problemas en cómo comunicamos. Posiblemente, la palabra lo dice claramente, en la forma en la que él comunicaba, causaba que los hermanos tuvieran bronca con él. Yo no sé cómo lo decía, pero seguramente había un tono ahí que no era muy bueno. Y los hermanos lo amplificaban por el odio que le tenían. Pero aún con todo el error, más adelante, las próximas 3 semanas, tú te vas a dar cuenta hasta dónde llegó este hombre. Un niño con falta de madurez, un niño muy apapachado, ¿no? ¿Apapachado? ¿Cómo dicen en Puerto Rico? ¿Ah? ¿Apapachado? ¿Cómo dicen en consentido? ¿Ah? Mimado, un niño mimado. Changuito. Chicos, Changuito es mi perro. Llegó a hacer lo que hizo. Y lo tenemos aquí como uno de los muchísimos ejemplos para nosotros. Hermanos, si usted tiene sueños, si usted tiene sueños, siga sus sueños. Siga adelante con sus sueños. Persígalos. Que el Señor está detrás tuyo. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias. Señor, tú eres bueno. Tú has sido bueno. Tú has sido fiel con nosotros. Tú nos has bendecido, Señor. Señor, posiblemente a muchos de mis hermanos, como en mi caso personal, nadie hubiese dado ni un 5 por mí. Pero tú lo hiciste, Señor. Tú me encontraste, tú me trajiste y tú pusiste sueños y anhelos en mí para cumplirlos. Señor, yo te ruego por mis hermanos aquí presentes. Estoy seguro que ellos también tienen sueños y anhelos. Ayúdalos a que esos sueños y anhelos se cumplan, se hagan una realidad, Señor. Bendíganos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si se ponen en pie y alabamos al Señor?